Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos al 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Los saluda con mucho gusto Santos López y los estaré acompañando a lo largo de este programa, La Barra de los 30 Minutos. Recuerden que también pueden sintonizarnos en www.radio.udg.mx/Colotlán. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los problemas de salud que afectan a la población, el asma. El asma es una enfermedad crónica e inflamatoria en la cual las vías respiratorias se vuelven sensibles a alérgenos, que son cualquier sustancia que desencadena una reacción alérgica. No se conoce con exactitud la causa específica del asma. Se cree que es en parte heredado, pero también está relacionado con muchos otros factores ambientales, infecciosos y químicos. Por ello, les preparamos una entrevista sobre el tema con el doctor Dante Hernández Colín, quien es alergólogo e inmunólogo clínico adscrito al Hospital Civil de Guadalajara, Juan I. Menchaca. Además de la entrevista, preparamos unas cápsulas informativas que nos permitirán conocer más del tema. Vamos a escuchar la primera parte de esta charla. Adelante.
Salud.
Para comenzar con la entrevista, doctor, ¿nos pudiera decir qué es el asma?
El asma es una enfermedad pulmonar que es consecuencia de una respuesta inflamatoria debida en un gran porcentaje a alérgenos que se encuentran dentro del medio ambiente, es decir, polvo, humedad, pólenes, moho, que hacen que el bronquio se estreche, dando una sensación de dificultad respiratoria e incapacidad para respirar, que en su estado puede clasificarse en leve, moderada y grave. Esta grave, vamos a decir, que puede ser fatal si tenemos una crisis muy acentuada.
¿Qué factores intervienen para que una persona padezca asma?
Es una enfermedad que podemos definir como multifactorial, es decir, que muchos de los pacientes pueden ser sensibles en un gran porcentaje a los ácaros del polvo que se encuentran precisamente en el polvo, en la humedad, en las colchas, las sábanas, o por ejemplo a sustancias polínicas, alérgenos de producto, de plantas, de árboles, de arbustos, y que estos al ser inhalados activan todo un mecanismo inmunológico dependiendo de la inmunoglobulina IgE. Entonces, de tal manera que muchas veces hay quien tiene periodos de exacerbaciones, es decir, periodos más graves que en otra temporada del año, o hay quien tiene, vamos a decir, perenne. Cabe mencionar que el asma va asociada a la rinitis alérgica, porque vamos a decir que el epitelio respiratorio empieza desde la nariz. Entonces, el 70 a 75% van ligadas, es decir, se encuentran juntas, rinitis alérgica más asma. De tal manera que los síntomas nasales se van a verificar, por ejemplo, como si fuera un catarro, gripa o siempre tapado la nariz. Pero el paciente asmático va a atenderse del asma, no va a atenderse exactamente de los problemas de la nariz. Por eso muchas veces no se atienden de la rinitis, porque si nada, siempre anda con gripa, ya tiene un año con gripa, etcétera.
¿Cómo se detecta esta enfermedad, doctor?
Para detectarla contamos con un aparato que se llama espirómetro. Ese espirómetro es un dispositivo electrónico donde uno sopla en un aparatito y nos va a detectar las resistencias pulmonares y lo va a traducir en, vamos a decir, en datos inflamatorios.
¿Cuáles son los tratamientos que debe de llevar las personas que tienen asma?
Eso es muy, muy importante para los radioescuchas, porque estamos acostumbrados a los que son asmáticos y nos están escuchando, están encadenados a tratamientos obsoletos, a tratamientos que realmente no tienen nada que ver, y eso lo dice, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, en su apartado de la Global Iniciativa Nacional para el Asma. Y eso sucede en todo el mundo. Es decir, que muchos pacientes van a los institutos de seguridad social y lo que obtienen nada más son broncodilatadores, como es albutamol, ventolín u otros. De tal manera que esto nada más debe ser usado por razón necesaria, solamente por síntomas. Sin embargo, de acuerdo a la clasificación, el asma puede ser tratada con terapia combinada o con inmunoterapia. La terapia combinada son productos nuevos que van ligados a un broncodilatador de larga duración y un antiinflamatorio. Y la inmunoterapia es cuando ya hemos descartado todo, hemos considerado pruebas cutáneas y sabemos a qué es alérgico el paciente, se le hace una vacuna a estas sustancias y con esto su tratamiento tiene una eficacia de más del 90%.
¿El asma puede causarle la muerte a las personas, doctor?
Claro, el asma grave, vamos a decir que es el 10% de las asmas. Llega ahí un porcentaje, pequeño porcentaje de pacientes que tienen un asma grave persistente. Esta asma grave persistente pone en riesgo la vida, porque un ataque de asma impide la respiración, por lo tanto la oxigenación, y finalmente puede desencadenar la muerte. Por tal manera, esos pacientes que tengan este tipo de asma tienen que ir, estar en un centro. Nosotros en el Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca, tenemos grupos, tenemos programas, tenemos protocolos para aquellos pacientes. De hecho, si gustan, es cuestión preguntar por un servidor, el doctor Dante Hernández Colín, y tenemos la clínica de asma grave.
¿Es verdad que las personas pueden llegar a morir por toser mucho?
No, la tos se hace cuenta que es el síntoma como si fuera la punta de un iceberg. Nosotros nada más vemos la tos como la puntita de todo un proceso inflamatorio que puede ser una obstrucción del bronquio.
Doctor, ¿el asma es una enfermedad hereditaria?
Sí, tiene un patrón, vamos a decir, genético, que vamos a decir que se ha identificado que las madres pueden transmitir al hijo hasta un 40%. En el caso del padre, hasta un 16-15%. De tal manera que si el padre y la madre son alérgicos o tuvieron asma o tienen una carga genética, es muy posible que el niño, el producto, tenga esta herencia. Pero si nosotros tenemos de la predisposición genética más un ambiente adverso, es decir, con polvo y toda la cosa, pues nos va a dar doble, ¿verdad?
Lo que acabamos de escuchar es una parte de la entrevista sobre el asma con el doctor Dante Hernández Colín, quien es alergólogo e inmunólogo clínico adscrito al Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca. No olviden que pueden comunicarse a nuestros números telefónicos para sugerirnos temas de su interés. Los números son 499-99-242-33 y 01800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. De igual manera, saludamos con gusto a la audiencia de CírculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. Ahora pasaremos a una cápsula informativa referente al tema del día de hoy. La cápsula lleva por nombre Investigadores de la UNAM crean método alternativo para tratar el asma severa.
Investigadores de la UNAM crean método alternativo para tratar asma severa. El asma afecta a más de 235 millones de personas en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, se trata de un padecimiento crónico provocado por la inflamación de los bronquios que deriva en la compresión de las vías respiratorias e impide el paso del aire a los pulmones. La enfermedad tiene distintos niveles de gravedad, siendo el asma severa la más peligrosa, pues la capacidad pulmonar cae por debajo de 60% y los pacientes no responden a los tratamientos de primera línea, es decir, medicamentos de origen químico. En estos casos, se debe recurrir a productos biotecnológicos como el que podría elaborarse gracias a un proyecto desarrollado en el Instituto Biotecnológico IBT de la UNAM. Los investigadores de esta institución crearon un nuevo método para sintetizar un anticuerpo monoclonal recombinante capaz de detectar e inhibir la molécula que provoca la inflamación de los bronquios, la cual origina el asma. Esta metodología será transferida para generar un fármaco biocomparable, es decir, igualmente seguro y eficaz a un medicamento que ya se comercializa. El proyecto financiado por Laboratorios Liomont y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT inició en 2014 y contempló el proceso de producción y purificación del anticuerpo obtenido con el nuevo método. Este trabajo fue liderado por los doctores Tonatiu Ramírez, actualmente director del Instituto de Biotecnología IBT, y Laura Palomares, especialista del Laboratorio de Ingeniería en Bioprocesos del mismo instituto. Durante todo el proceso, los investigadores de la UNAM, junto con el equipo de Ciencias de la Vida del Laboratorio Liomont, colaboraron con especialistas europeos para garantizar el cumplimiento de estándares internacionales que faciliten la comercialización de un inyectable contra el asma severa, tanto en Europa como en México. Laboratorios Liomont iniciará en los siguientes meses las pruebas clínicas para obtener los permisos sanitarios que les permitan producir el medicamento. Una vez cumplida esta fase, se escalará su producción a nivel industrial con la asesoría del Instituto de Biotecnología, IBT. Recientemente, el gobierno del estado de Morelos entregó el reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación 2017 en la categoría Investigación Científica e Innovación a los investigadores del Instituto de Biotecnología IBT involucrados en este proyecto. La doctora Laura Palomares, en entrevista, señaló que la colaboración con Liomont ha traído y traerá importantes beneficios para el Instituto de Biotecnología IBT. Por ejemplo, se han adquirido equipos que solo están en la industria y los estudiantes han podido trabajar con ellos de cerca. Además, la universidad recibirá regalías por la comercialización del medicamento. Por su parte, el doctor Sergio Valentinotti, director de Ciencias de la Vida de Liomont, destacó que este proyecto les permitirá explorar la producción de medicamentos biotecnológicos para otras enfermedades, pero más importante que eso, abre la puerta a generar un círculo virtuoso de innovación en biotecnología que a largo plazo puede beneficiar a México, pues este tipo de proyectos incentivan la contratación de investigadores jóvenes en el área y la investigación en el campo. Elaborado con información de la página electrónica de la UNAM, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Algunos niños tienen asma inducida por el ejercicio, que tiene su causa en el ejercicio independientemente de su intensidad. Los síntomas pueden aparecer durante la actividad física o poco después de esta. Cada niño tiene diferentes desencadenantes que provocan el empeoramiento del asma. Consulte este tema con el médico de su hijo. Con esta información, los invito a un corte de estación y cuando regresemos, escucharemos la segunda parte de nuestra entrevista a cargo del doctor Dante Hernández Colín. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Aquí estamos de regreso en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Quienes apenas nos sintonizan, les comentamos que el tema del día de hoy es titulado El asma. Para diagnosticar el asma y distinguirlo de otros trastornos pulmonares, los médicos se basan en una combinación de la historia médica, el examen físico y los exámenes de laboratorio. El objetivo del diagnóstico y el tratamiento precoces es limitar la frecuencia y gravedad de las exacerbaciones, impedir el deterioro de la función pulmonar, prevenir la muerte por asma y mantener la calidad de vida del niño o adolescente y su familia. Vamos a seguir escuchando la entrevista que realizamos al doctor Dante Hernández Colín, quien es alergólogo e inmunólogo clínico adscrito al Hospital Civil de Guadalajara Juan y Menchaca, quien nos está hablando sobre este tema. Adelante.
Salud.
¿A qué edad se puede presentar el asma en las personas?
Aquí no hay edad, se habla desde que incluso hay bebitos que ya traen un problema bronquial muy, muy marcado, pero ya cuando podemos hacer mediciones y medir eficazmente es desde los 2 años en adelante. Sin embargo, no hay que descartar que hay otras enfermedades. Entonces, ya cuando nos quedamos con el diagnóstico de asma, es que podemos hacer mediciones respiratorias y de inmunoglobulinas.
¿El asma se puede curar por completo?
Claro, o sea, vamos a decir que cuando nosotros tiene un control del 100%, podemos decir que ha curado. Sin embargo, no hay que pasar de vista que muchos de los pacientes pueden volver a tener en un futuro por alguna razón, alguna situación, una exacerbación. Pero realmente el asma el 100% se trata y se controla genial.
¿Cuáles son las limitantes que viven las personas con asma, doctor?
¿Qué te digo? Hay asma que está mal controlada. El asma mal controlada, desafortunadamente, es un asma que no ha sido bien tratada y eso puede dar que tenga impedimento, vamos a decir, desarrolle su vida normal, como es su trabajo, su escuela o sus actividades diarias. De tal manera que si un paciente tiene un asma que no es adecuado a su control, su calidad de vida va a ser muy mala, porque siempre se va a estar ahogando, con sibilancia, el sentido que tenemos.
¿Cuáles son las consecuencias que pueden tener las personas con asma?
La consecuencia es que si no se tiene un buen control de asma, lo que va a ocurrir es de que se va a ir fibrosando el bronquio. Se va a ir fibrosando y esto va a hacer que el bronquio en mucho tiempo va perdiendo su capacidad. De tal manera que en cada crisis su capacidad pulmonar va a ir decayendo. A tal manera de que hagan una invalidez respiratoria. Por eso es importante que un paciente esté bien controlado para que su pulmón no tenga, vamos a decir, esta disminución de flujo y que limite su capacidad vital y que pueda hacer bien sus ejercicios, su vida normal, su trabajo. Y esto se sabe midiéndolo con el espirómetro.
¿La gripe puede empeorar el asma?
Claro, muchas veces viene muy de la mano y como eso sucede que está muy, no se identifica, porque muchas veces las personas lo identifican como que tienen gripa y realmente pues eso no sucede porque realmente es una rinitis alérgica. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque si no se atiende la rinitis alérgica es muy seguro que está inflamado el bronquio.
Doctor, ¿el asma puede causar otras enfermedades?
Lo que pasa es que la alergia en la nariz, vamos a decir, es la rinitis. La alergia en el pulmón es el asma. La alergia en la piel es la dermatitis atópica. La alergia en los ojos es la conjuntivitis. Es el mismo mecanismo, nada más que en diferente órgano blanco.
¿Algunos consejos y recomendaciones para las personas que nos escuchan?
Okay. En primer lugar, hay que clasificarla. Y la forma de clasificarla es haciendo una espirometría. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, es importante identificar los alergenos que lo desencadenan. Es decir, si alguna época del año el paciente se pone mal y eso, seguramente un alergeno, un polen, lo está dañando. Aquí lo que tenemos que hacer es hacer la IgE en sangre y hacerle pruebas cutáneas. Y ya con las pruebas cutáneas identificamos qué le está afectando y que le puede hacer una vacuna. Y también, vamos a decir, si un paciente tiene asma grave, tenemos afortunadamente protocolos en donde podemos dar anticuerpos monoclonales y estos serían de gran ayuda.
Doctor, ¿cuáles son los cuidados que deben de tener las personas asmáticas?
Es muy importante, yo lo que los recomiendo a los pacientes, por ejemplo, que no fumen o que no estén con fumadores, porque muchas veces no fuman, pero su medio es fumador. Esto se ha comprobado que madres de niños madres que fuman tienen una alta probabilidad de que su niño sea asmático. Entonces aquellas jóvenes o las madres, pues recomendarles que no fumen porque eso va a afectar a su bebé. Eso es un punto. Y por ejemplo, al tener gatos en casa también son muy alergénicos. Entonces hay pacientes que son muy alergénicos al gato específicamente. No tanto al perro, pero al gato sí. Esas son medidas de saneamiento ambiental. Pues aquellos que tengan asma grave, como les comento, tenemos ahí un protocolo en el Hospital Civil de Guadalajara, Juan Ignichaca. Igual pueden preguntar por el doctor Dante Hernández y los puedo integrar y es gratuito.
¿Esto quiere decir que las personas asmáticas pueden realizar actividades físicas?
Sí, hay de hecho muchos de los atletas olímpicos, la gran mayoría son asmáticos.
Con esta información concluye la entrevista con el doctor Dante Hernández Colín, médico del Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca. Le damos las gracias por el tiempo que nos brindó en este programa. Los invito a escuchar nuestra segunda y última cápsula informativa que lleva por nombre ¿Qué cosas provocan el asma?
¿Qué cosas provocan el asma? Si he tenido asma por algún tiempo, es posible que reconozca las cosas que la empeoran. Tal vez descubrió que si corre para alcanzar el autobús en un día frío de invierno, comenzará a toser o a respirar con dificultad al llegar a su asiento. Quizá sienta presión en el pecho y necesita usar medicina para el asma si alguien a su alrededor está fumando o usando un perfume fuerte. Y hasta una simple congestión de la cabeza puede causarle dificultad al respirar y la falta de aliento. Es importante saber qué cosas provocan los síntomas de asma, ya que es posible mantenerse saludable evitando los estímulos que empeoran su asma. A veces es relativamente fácil evitarlos, por ejemplo, manteniéndose lejos del gato de su suegra cuando la visita. En otras ocasiones es necesario más esfuerzo, como eliminar el moho y el hongo del cuarto del baño o el polvo que se acumula en el dormitorio. Al final, podremos respirar mejor y tener menos ataques de asma. A veces, es difícil saber exactamente lo que empeora el asma cada vez. Sin embargo, las personas con asma saben cuáles son algunas de las cosas que desencadenan sus síntomas de asma. Algunos de los agentes que provocan una reacción asmática son el ejercicio vigoroso, la exposición al humo del cigarrillo, el estrés emocional, la contaminación del aire y las infecciones respiratorias virales. Otras reflejan nuestras sensibilidades alérgicas particulares y son diferentes a las de otras personas. Por ejemplo, el polen de los árboles y hierbas en primavera empeora el asma en algunas personas y en otras no. Muchos alérgenos que empeoran el asma están en el aire y causan problemas cuando los aspiramos. Algunos de los ejemplos más comunes son el polvo, la caspa de perros, la caspa de perros y gatos, las plumas de ave, el moho y los hongos. Estos son desencadenantes alérgicos que encontramos dentro y fuera de la casa. Si no sabe cuáles son sus sensibilidades alérgicas, puede hacerse una prueba de alergia en la piel o la sangre que ayude a identificar algunos de los agentes que le producen una reacción alérgica. Algunas medicinas pueden producir reacciones asmáticas. Las personas con asma deben evitar el grupo de medicinas conocidos como bloqueadores beta, que se utiliza para tratar enfermedades del corazón, la presión alta y glaucoma. La aspirina desencadena el asma en un número pequeño de adultos, aproximadamente uno de cada 20 personas asmáticas. Si su asma empeora al tomar aspirina, evite usar las medicinas antiinflamatorias no esteroidales, NSAIDs en inglés, como el ibuprofen, naproxen y el ketoprofen, que se utilizan frecuentemente para aliviar el dolor. El acetaminofén, Tylenol, puede usarse sin problemas si tiene una sensibilidad a la aspirina. El lugar donde trabaja puede estar lleno de cosas que provocan el asma. Algunos trabajos pueden ser problemáticos, incluyendo muchos empleos en la manufactura, los trabajos de construcción y la industria de procesamiento de alimentos. Lo mejor es evitar este tipo de empleo. Como alternativa, algunas veces se utiliza una máscara para respirar. El mejor lugar para comenzar a controlar su asma es su casa. Ponga atención especial a eliminar o reducir las cosas que le empeoran su asma. Al hacerlo, ayudará a que sus hijos alérgicos no desarrollen asma. Elaborado con información de la página electrónica partners.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Hemos llegado a la parte final de este su programa, La Barra de los 30 Minutos. Agradecemos nuevamente la participación del Dr. Dante Hernández Colín, quien es alergólogo e inmunólogo clínico adscrito al Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca, y pedirles que no se pierdan la siguiente emisión de este programa. Por el día de hoy ya se nos terminó el tiempo, pero no olviden que si se perdieron algún programa pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este espacio de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del mediodía, no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Les agradece y despide su servidor, Santos López del Real. Muchas gracias y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.